Mañana se trata en diputados, nos contaba Gabriel Michi, se adelantó reforma previsional, reforma tributaria. Ayer vimos un clima bastante caldeado en la comisión y estamos en línea con Eduardo Amadeo, diputado de Cambiemos, pero además presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Bueno, debutando en un día muy particular. Amadeo, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, gracias, Romina, buenas tardes.
Bueno, no creo que nadie le envidie el debut.
Sí, fue una sesión muy complicada, no solo por la cuestión que estábamos discutiendo, sino también por cómo algunos entienden el funcionamiento de la democracia. Yo digo, ayer era el diálogo o la brutalidad. Yo cumplí con mi papel, hice todo lo posible para que la sesión funcionara bien, que todos se pudieran expresar, vinieron dirigentes sociales que hablaron, etcétera, pero todo eso en medio de una agresión francamente brutal, no solamente por las cuestiones personales, sino por, como bien dijo Duchovne, que viene de una familia de origen judío, gritando consignas que se usaban para la persecución de los judíos en la Alemania nazi. Lo digo sin ninguna vergüenza, ¿no?
No lo había escuchado, Amadeo, sí, eso.
No me acuerdo cómo era, pero estén donde estén los vamos a encontrar. Era una consigna que era una traducción literal, ¿no? Que tal vez los idiotas que lo cantaban no
sabían. Ni siquiera conocen cuál es el origen.
No conocen,
sí, es muy probable.
Pero fue amenazas de muerte. O sea, terminamos la sesión.
Pero a ver, Amadeo, esto es importante porque lo está escuchando sí. Todo el país. ¿Esto fue por parte de algún sector que estaba participando de la comisión? Porque al ser comisiones abiertas, digamos, al público también, como decía usted, dirigentes, había gente de a pie que decidió participar también. ¿O usted puede identificar a propios diputados que realizaron esta serie de amenazas o esta brutalidad en el enfrentamiento?
Ayer, esta mañana, Gonzalo Asís, su colega,
sí,
que es el decano de los cronistas televisivos acá adentro, contó sí. En detalle, porque él además fue agredido, cómo fue, quiénes fueron los diputados del kirchnerismo que dejaron entrar a la gente y de qué manera se movilizaron con esa violencia.
Pero usted que estaba ahí, yo en algún momento le vamos a preguntar y nos solidarizamos obviamente con Gonzalo, pero usted que estaba ahí, digamos, ¿pudo identificar diputados que sean parte de estas agresiones?
El griterío permanente provino de un grupo de las personas que entraron. Dentro de los diputados del kirchnerismo hubo algunos extremadamente violentos. Un diputado Pietragala que insultó a todos los funcionarios permanentemente, le tuve que llamar la atención varias veces, y en general el tono de los discursos, el diputado Tailade, que ya nos tiene acostumbrados a sus miserias, con agresiones personales en persona contra nosotros, un diputado, cuyo nombre no me acuerdo ahora, que vino a tratar de trompearlo a Massot. O sea, este es el modo, pero más allá de este tipo casi de anécdotas, el tema es qué concepto tienen ellos del funcionamiento de la democracia. Yo les propuse un diálogo para que les traje dos ministros y el director del ANSES y 14 funcionarios para que le preguntaran todo, lo que se les diera la gana, por la cantidad de horas que quisieran, y no lo aprovecharon. A ellos no les interesaba escuchar la otra verdad, sino simplemente agredirnos a todos. O sea, para ellos la democracia no es diálogo, es mi verdad. Y si no te gusta, te insulto o te pego, ¿no?
Lo que pasa, Amadeo, también, todo esto estamos discutiendo cuando no estamos preguntando, y ahora lo van a hacer mis colegas, la cuestión de fondo, ¿no? Que debería ser la que más nos preocupa, más allá de las formas. Pero lo cierto es que a muchos nos sorprendía, por ejemplo, el discurso de Massot, en el sentido que era un discurso muy encendido, en un tono que no estábamos acostumbrados a escucharle al oficialismo. No, a Massot particularmente y al oficialismo en general, salvo cuando Peña, a ver si lo escuchamos juntos, salvo cuando Peña, creo recordar, le dijo algo a Kicillof, tuvo un cruce bastante fuerte, que iba a hacer todo lo posible para que nunca vuelva a ser ministro. Pero salvo ese cruce, no estamos acostumbrados sí. A este tono que se lo escuchaba ayer a Massot de esta manera.
Prendieron fuego a la casa y se quejan del olor a humo. Sean un poco responsables y un poco coherentes. No hay derecho adquirido cuando las jubilaciones se han pagado con una máquina de imprimir billetes o con una toma de deuda permanente, que no les tembló el pulso para pagar en efectivo al Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estaba la plata de los jubilados ahí? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la plata de los jubilados cuando no dudaron los responsables, un ex director de ANSES, en hacer un acuerdo espurio para quedarse con la Casa de la Moneda.
Ahí hablaba de Budú, después dijo, quieren la plata, vamos, yo soy el primero, los acompaño a Marcos Paso a Ezeiza, diciendo, digamos, que el choreo estaba repartido entre esos servicios penitenciarios.
El discurso, como él mismo me dijo, le salió del estómago. Pero también es cierto que nosotros teníamos enfrente, agrediéndonos de varias maneras, a quienes son los responsables del actual desastre que es el sistema jubilatorio. Son los responsables de que los jubilados ganen 7.300 pesos, de que el déficit del ANSES se lleve el año que viene 24.000 millones de dólares. Son los responsables de que el 82% móvil fue vetado por Cristina. Son los responsables de que vaciaron el ANSES comprando computadoras y haciendo negociados. Entonces, yo entiendo que fue duro, Nico, y que no es su habitual discurso, pero también tenía que decirle algunas verdades, porque estos señores que se erigen, y mañana usted los va a ver en las calles, como los defensores de los jubilados, son los que destruyeron el sistema. Hay 300.000 ancianos que murieron durante los 10 años del kirchnerismo sin poder recuperar sus derechos, porque el gobierno kirchnerista les cajoneó los juicios y no les pagó mientras se gastaba la plata con Lázaro Báez.
Ahora, Amadeo, ¿qué tal? Gabriel Michi lo saluda. La verdad que sorprendió lo de Mazzotta ayer. Creo que, y esto es una opinión, ¿no? No ayuda, si quería dar tranquilidad, justamente, si lo que están criticando es la violencia verbal de el kirchnerismo, responder de la misma manera. Pero fuera de eso, hay una frase que dice Mazzotta, que en realidad choca con la realidad, porque dice básicamente esto que escuchábamos sobre los derechos adquiridos. Sí. Y la verdad es que los jubilados no tienen nada que ver con que si ese financiamiento se hizo con la maquinita de hacer billetes. Es un derecho adquirido más allá de cómo se haya pagado.
Lo que pasa es que estos señores están planteando que los derechos adquiridos que ellos proponen son infinitos, pero ellos tienen la misma responsabilidad que tengo yo. Nosotros, cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad en el manejo de los fondos presupuestarios de decir con qué recursos pagamos lo que estamos dando. Para que ustedes tengan una idea, insisto con el número, este año, el año que viene, el déficit es de 24.000 millones de dólares. Esto nos dejó el kirchnerismo. Este año, por ejemplo, nosotros le estamos transfiriendo el impuesto al cheque, el total del impuesto al cheque, por 200.000 millones de pesos, se lo sacamos a las provincias y se lo damos al ANSES. Nosotros estamos tratando de zafar de este desastre que nos dejaron estos señores. ¿Y qué hace el kirchnerismo? Nos dobla la apuesta todo el tiempo.
Amadeo, perdón que lo interrumpa.
Perdón, entonces cuando él, usted le pregunta de dónde lo van a sacar, le dicen pavadas diversas, pero no se hacen cargo de que ellos son tan diputados como nosotros y tienen que decir realidades, no tonterías. Perdón que lo interrumpa.
Por favor, yo me tomé el trabajo hoy, esta mañana, de hacer un poco los cálculos de cómo sería, cuánto aumentaría la jubilación mínima con la fórmula actual.
A ver, si te parece, lo escuchamos a Rafael, que está haciendo este planteo, y vamos al informativo y seguimos escuchando a Amadeo, que es una de las palabras más buscadas del día. Termina de hacer el informe, así
no,
vamos
básicamente, a la pregunta. Porque me interesaba la opinión de Amadeo. Con la fórmula actual, estimando recaudación y salarios del año que viene, esto lo hizo la consultora de Cogo, comparando con la fórmula nueva, un jubilado de la mínima va a perder de bolsillo 4.223,60 pesos en todo 2018 acumulado. Y un beneficiario de la UH pierde casi 800 pesos. Y me parece que acá se centra la discusión, ¿no? En cómo se puede hacer el puente para que esto no ocurra.
Muy bien.
Si le parece, Amadeo, y agradeciéndole la enorme paciencia, pero queríamos muchas ganas de charlar con usted en el día de hoy, debutando, como lo veían ayer, como presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Volvamos al informativo y volvemos a la respuesta de lo que le planteaba en términos concretos.
4.200 y 800
jubilados
pesos.
Y 800 aguaches estarían perdiendo en el transcurso del año que viene.
Sí. Con Va de Vuelta, volvés a tu casa bien informado.
Agradecemos la paciencia de Eduardo Amadeo, diputado de la Nación por Cambiemos, preside la Comisión de Previsión y Seguridad Social. Sí, esa comisión que viste ayer donde el Chivo Rossi saltó, ¿no? No sé si
brincó
de una mesa, donde se lo escuchó a un Mazzotta absolutamente distinto que estamos acostumbrados a escuchar, y donde se discute esta cuestión de fondo que tiene que ver con los jubilados y con esta reforma previsional que tiene media sanción, y donde Esteban Rafael le planteaba hace un ratito nada más, en términos de números concretos, cuánto estarían perdiendo de bolsillo los jubilados y quienes reciben la asignación universal por hijo de aplicarse esta nueva fórmula. Amadeo.
Romina, me parece que por ahí tenemos números diferentes. Yo le voy a leer, porque lo tengo acá adelante,
ahí está, a ver,
los números que nos dieron en el ANSES y en el Ministerio de Economía, y son aquellos sobre los cuales nosotros estamos tomando esta decisión. La hipótesis de que el año que viene la inflación va a ser del 16,6%, con va a dar un ajuste para los jubilados del 21,8%. Quiere decir que van a tener 4.5 por encima de la inflación para el 2018. Y para el 2019, suponiendo que la inflación sea del 11%, el ajuste va a ser para ellos positivo de 13,8%, o sea 2,2%. En dos años, los jubilados van a tener 6,7% por encima de la inflación y por encima de los salarios. Este es nuestro número, es un número que hemos discutido muchísimo y que es lo que nos permite tomar esta decisión. Pero además otro argumento. No es solamente que en el corto plazo, en el 2018, en 2019, los jubilados están bien protegidos. Van a estar protegidos por el resto de su vida, porque la fórmula que estamos cambiando es una bomba de tiempo, es una fórmula mentirosa. Voy a entrar un poquitito en un tema técnico.
A ver.
La fórmula actual es un cociente, una división entre la recaudación y la cantidad de personas que cobran. Hoy día es falsa porque no han puesto en el denominador todos los que están en la moratoria, pero dejémoslo por un minuto. Vamos arriba, a la cantidad de impuestos que se cobran. Nosotros estamos bajando impuestos y queremos bajarlos todavía más. Si nosotros no cambiamos la fórmula y en tres años bajamos más los impuestos, la recaudación va a ser menor. Entonces, con esta fórmula estamos asegurando que el año que viene y el próximo se gane por encima, pero que en los próximos 10 años no haya sorpresa. Algunos me dirán, a los jubilados, ¿qué les importan 10 años? Bueno, hoy día la edad de supervivencia son 75, por lo tanto, un señor que tiene 60 hoy o 65 debería estar tranquilo con que no le van a robar su jubilación como sucedió durante los últimos 10 años del kirchnerismo.
Amadeo, yo lo que hice fue, tomé estos números que usted dio, es decir, los que informó el Ministerio de Hacienda, las estimaciones de Hacienda, las comparé con lo que ganarían los jubilados y los beneficiarios de AUH según la fórmula actual, y da esta diferencia que yo le comentaba. Con la fórmula actual, el ajuste sería del 24,4 contra un 21,8, digamos, hay 3 puntos de diferencia. Por eso me pregunto, era, ¿por qué no hacer un puente para que esta fórmula, que según ustedes es más sustentable en el largo plazo, no afecte justamente en el corto plazo a los ingresos más vulnerables de la población?
¿El empalme?
Claro,
el empalme. El empalme del que están discutiendo.
Nosotros tenemos todos los números, inclusive le digo más aún, y esto yo sé que es muy aburrido, pero el informe del procurador, que es muy bueno y muy denso, hizo todo este estudio porque él tiene que decir si la fórmula nueva viola los principios constitucionales, entonces si da marcha atrás.
Sí, pero es lo mismo, ustedes no están calculando cuánto ganarían los jubilados con la fórmula actual, sino con la fórmula nueva, para compararlo.
Es pan para hoy y hambre para mañana. Si el año que viene, Dios no permita, la inflación se dispara, los jubilados pierden instantáneamente.
Estamos hablando, me parece, que de cosas distintas. Mi pregunta es, ¿por qué no empalman la fórmula nueva, que es pan para hoy, con la fórmula, la fórmula actual, que es pan para hoy, con la fórmula nueva, que según ustedes es pan para mañana, como para que nadie pierda poder adquisitivo?
Hay una diferencia de cálculo. Yo creo en la mía y respeto la suya, pero mi fórmula me dice que lo que pueden perder en el primer trimestre lo ganan en el año. Yo tengo que confiar en lo que me han dado mis equipos.
¿Y cuánto perderían en el primer trimestre según su fórmula?
Creo que son 400 pesos. Y el resto...
¿Y en el año cuánto perderían con la fórmula nueva? Con la fórmula vieja, con la fórmula actual.
Yo no lo tengo eso conmigo. Yo yo tengo que confiar en lo suyo, pero también tengo que confiar en lo mío. Tengo adelante mío un cuadro que no le puedo pasar por radio, donde muestra claramente que entre septiembre y diciembre del 2018, que es lo que me dio también el procurador, la fórmula converge y los jubilados se vuelven a estar en la misma posición en la que estaban.
Ahora, Amadeo, perdón, sí. Usted recién dijo algo, no quiero dejar pasar, y me parece importante, habló de Sarabia Frías, ¿no? Del procurador, y que hay un dictamen, porque desde la oposición dice, más allá de que esto pase, los planteos de inconstitucionalidad se lo van a terminar llevando puesto. Usted dice que ya hay un dictamen evaluando esto, anticipando que no hay inconstitucionalidad en la medida.
Exactamente, el viernes pasado, después que usted recordará que Carrió en su momento planteó que tenía diferencias.
Sí.
Y ella dijo, creo que en público, estoy seguro que lo dijo personalmente, pero creo también que en público, que ella iba a esperar el dictamen del procurador. El viernes el procurador hizo un dictamen, yo se lo puedo mandar en 5 minutos
sí,
por
correo. Sí, me gustaría leerlo.
Ahora
sí.
Después en su producción me pasa el correo.
Perfecto.
Y se lo paso y va a ver que el dictamen del procurador en este sentido es concluyente. En muchos sentidos, en que el sistema no viola la Constitución, que tenemos facultades para cambiar la fórmula y que, por lo tanto, la constitucionalidad está asegurada porque no se agreden los derechos de los jubilados.
Esto es importante porque se esperaba, se usaba desde la oposición la posibilidad de voltear la ley vía el planteo de inconstitucionalidad.
Ahora denme ustedes después cuando cortamos el
sí, por supuesto.
Para que usted lo lea en el programa.
Algo que me llama la atención, y esta es mi última consulta, es que el gobierno ha mostrado siempre mucha vocación de negociación. Bueno, también aquí lo hubo en el Senado, ¿no? Cuando cambió la fórmula, pero digo, por ejemplo, no sé, noticia de último momento, la reforma impositiva que se está también tratando en diputados, no incluiría este famoso impuesto a las gaseosas azucaradas, por el cual hubo tantos reclamos de provincias y de empresas. Bueno, finalmente parece que, esto lo dijo Alperovich, esto no va a correr. Bueno, no va a correr tampoco el impuesto al vino, se postergó la aplicación de la reducción de impuestos en los bienes electrónicos para favorecer la Tierra del Fuego. A lo que voy es, está habiendo un montón de cambios impositivos que uno puede evaluar para dónde van y para dónde no van, pero donde no hay cambios es acá, que es justamente el bolsillo de los jubilados y los beneficiarios de la UH.
Pero esto es parte
y no me parece que sea tan difícil empalmar una cosa con la otra como para que nadie pierda poder adquisitivo.
Hay una razón económica, hay una razón básicamente política. Esto es el resultado de un acuerdo donde firmaron 23 gobernadores. Y nosotros que queremos terminar el año con las reformas construidas, porque no estamos convencidos que estas reformas son buenas para la gente, porque dan previsibilidad en todos los sentidos, también corremos el riesgo de que si metemos un cambio hay que mandarlo de vuelta al Senado. Y entonces empezamos de vuelta todas las negociaciones. Uno no puede estar negociando eternamente. Como estamos convencidos que lo que estamos haciendo protege a los jubilados, porque además, permítanme recordarles que con esto viene también el ajuste de semestral a trimestral, que esto es muy importante, porque usted no tiene que esperar 6 meses para cobrar lo que le corresponde por el ajuste, y también viene el 82% que en su momento vetó Cristina Kirchner para el 82% de la móvil.
Para la mínima, ¿no?
De la mínima. Entonces,
hoy está en 81.8.
Claro, porque esta ley tiene como, así en el discurso de la oposición, tiene cosas como si fuera todo malo. Bueno, pues nosotros hemos hecho una reparación histórica. Mire, hemos entregado 70.000 millones de pesos de créditos, de préstamos Argenta a los jubilados para que salgan de la usura y puedan hacer otras cosas. En esta ley está lo que estamos conversando, pero también está el 82%, está el 82% y el ajuste trimestral. Empezar a negociar todo esto de vuelta es perder la posibilidad de tenerlo en este año y empezar de vuelta, ¿no?
Amadeo sabe que en este momento la CGT está reunida definiendo medidas ante la reforma y una de las posibilidades que evalúan de acción directa es el paro.
Que tienen el derecho de hacer lo que se les da la gana. Yo ahora sí hago mías las frases del diputado Lipovetsky anoche cuando digo dónde estaban durante la década perdida. Porque ahora nosotros somos los insensibles y ellos son los sensibles, pero ellos fueron los mudos. Cuando a los jubilados se los comió la inflación, cuando a los jubilados se los comió el cajoneo de los juicios previsionales, ellos se callaron la boca. Entonces, en esta democracia tienen el derecho de hacer lo que se dé la gana, pero que también se hagan cargo de su pasado.
Sí, hay que recordar que entre las reformas de la justicia, que finalmente no pudo imponer el kirchnerismo, entre ellas estaba crear una casación especial para la seguridad social, lo que hubiese dilatado. Totalmente. Si ya los jubilados se morían, digamos, esperando una sentencia, con una casación tenías para 15 o 20 años.
Muchos de ellos lo aplauden a Vudú, o lo aplaudieron a Vudú cuando Vudú dilapidaba los fondos del ANSES con cualquier tipo de estupideces, y todos ellos que ahora son los reyes de la justicia social, en esa época se callaban la boca. Me parece que no tenían las mismas hormonas que dicen tener ahora.
Amadeo, ¿qué tal? De vuelta, una preguntita que tiene que ver con lo legislativo específicamente, ¿no? ¿Por qué se adelantó la sesión a mañana, por un lado, y por otro lado, ¿cómo le están dando los números para la votación? Porque se sabe que el tema previsional particularmente tiene un amplio rechazo tanto de, obviamente, el Frente para la Victoria, los partidos de izquierda, el Frente Renovador, y la gran incógnita es qué va a pasar con legisladores del justicialismo. ¿Cómo están ustedes con el tema de los números?
Yo creo que estamos con el número, yo no estuve en esa negociación, yo creo que estamos bien, por eso lo estamos haciendo, y la razón por la cual lo corrimos para mañana es porque nosotros tenemos que terminar antes de fin de año, y tenemos una parva de proyectos, entre ellos el presupuesto nacional, que lo tenemos que aprobar nosotros para mandarlo al Senado. Y entonces la idea, tenemos el pacto fiscal, tenemos esto, entonces tenemos que aprovechar cada semana para ir sacando las leyes.
Eduardo Amadeo, con paciencia de porteño tratando de salir del centro esta tarde, con Va de Vuelta, teníamos muchas ganas de charlar con usted, teníamos muchas preguntas, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta, diputado de la Nación por Cambiemos, presidente de la ya histórica, se va a llamar, sesión de ayer, donde se empezó a tratar la previsión, la reforma a la ley previsional que tuvo dictamen y que va a ser tratada mañana en el recinto. Gracias, muchísimas gracias.
Deme con su producción, así le paso lo del dictamen.
Ahí lo toma. Muchas gracias, okay, Amadeo. Vamos gracias. A leer el dictamen del procurador, que no fue público, por lo menos hasta donde entiendo yo, de Sarabia Frías, donde de alguna manera desestima esta posibilidad de que se voltee vía inconstitucionalidad, porque por lo menos la persona que tiene que defender los intereses del Estado, el abogado del Estado, así se lo conoce vulgarmente, que tiene que defender los intereses del Estado, hace una evaluación jurídica y dice, no señores, esta reforma no sería inconstitucional. Ahora la vamos a leer en un ratito.